La Constitución Española de 1812 fue nuestra primera constitución y una de las primeras del mundo, tras la americana y la francesa. Desde entonces se han sucedido unas cuantas hasta llegar a la actual vigente desde 1978. Todo un proceso que hoy nos propone analizar María Soledad Gómez de las Heras, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED y un invitado que ella misma nos presenta.
Buenos días. Hoy tengo el honor y el placer de compartir el programa con un compañero de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el profesor de Derecho Constitucional, don Cayetano Núñez. Cayetano, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por esta invitación.
Bien, vamos a comenzar, porque el tiempo es muy escaso, a la primera pregunta. Cuando nos referimos al constitucionalismo español, frecuentemente se habla de una forma habitual y de, pero sobre todo indistinta, de carta otorgada, estatuto, constitución. Yo te pido que aclares a los alumnos y a nuestros oyentes estas definiciones y estos conceptos para, de una vez por todas, queden realmente claros.
Vamos a ver, no se puede emplear de forma distinta porque son cosas diferentes. Aunque luego la práctica pueda llegar incluso a ser lo mismo. El tema es el siguiente: una constitución es la expresión de la voluntad general, la máxima expresión de la voluntad general. Es decir, es una norma fruto del poder constituyente, que ese poder constituyente es el pueblo, la nación, es decir, que nace del pueblo y es el pueblo el que se la da. Eso es una constitución, la definición más simple que podamos dar. Sin embargo, un estatuto o una carta otorgada, su raíz no está en el origen popular, sino es quien tiene el poder, que normalmente es el rey, en otro momento histórico es el rey o quien sea, que otorga esa carta otorgada, ese estatuto, que luego en la práctica hasta puede ser muy sensiblemente similar a una constitución, pero simplemente en una constitución la soberanía es popular, radica en el pueblo, y sin embargo en una carta otorgada o estatuto la soberanía no radica en el pueblo, la radica en quien la otorga. Por ejemplo, en el caso español tenemos el Estatuto de Bayona, que el otorgante del estatuto, se puede discutir si es Napoleón o José I, yo creo que es Napoleón, el otorgante del estatuto es el emperador francés, o el rey, sería exactamente igual. Tenemos el Estatuto Real, que la otorgante es la reina Isabel, el nombre de su madre María Cristina. Pueden tener derechos, pueden tener muchas cosas, pueden parecerse. En este caso del Estatuto Real no, parecerse a una constitución, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, si esto lo lleváramos al momento actual, nosotros tenemos en nuestro sistema político una constitución, que es la Constitución Española del 78. Sin embargo, en cada comunidad autónoma tenemos un estatuto. ¿Por qué no tenemos una constitución en cada comunidad autónoma? Si fuéramos un Estado federal sí lo tendríamos. Pero como no somos un Estado federal y en España hay una sola soberanía que radica en el pueblo español, ese estatuto, que puede ser sensiblemente igual a lo que sería una constitución en un Estado federal, pero ese estatuto debe su existencia a que en la Constitución española se permite que exista ese estatuto, al artículo 2 y al título correspondiente de comunidades autónomas. Es decir, no es fruto de la soberanía de una comunidad autónoma. Las comunidades autónomas no son soberanas, sino es consecuencia previamente de la propia Constitución.
Cayetano, me ha enriquecido no solamente a los oyentes, sino desde luego a mí. Vamos a seguir, porque el tema era la Constitución del 12. Uno de los puntos clave de la Constitución de 1812 es dónde reside el poder, es decir, lo que en su momento se llama y ahora soberanía. La soberanía nacional es uno de los ejes polémicos de nuestra historia constitucional, que, como sabemos, se va a ver vinculada a esa violenta disputa entre progresistas y moderados. Te pido que profundicemos en cuál es la tesis progresista que se encuentra contenida en esa Constitución del 12 como punto principal, que va a pasar posteriormente al 37, a la del 56 y a la del 69, y cuál es la tesis moderada que vamos a encontrar en ese Estatuto Real del 34 y en las constituciones del 45 y 76.
Bueno, yo más que hablar de tesis moderada, hablaría de tesis reaccionaria.
Reaccionaria, pues vamos a ello.
Vamos a ver, la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, proclama de una forma diáfana la soberanía nacional. la proclama de una forma muy clara desde su preámbulo. Es decir, a este aspecto tiene una clara inspiración de la Constitución francesa de 1791, incluso de la norteamericana, ya habla de soberanía popular. Es decir, esto se proclama. Y se proclama, además, en los primeros días que se inicia el proceso constituyente. Y es muy curioso cómo lo aceptan todas las fuerzas. Todas las fuerzas políticas,
nadie, ni ojo, liberales,
pensemos ni que una tercera parte de las Cortes era el estamento eclesiástico, que estas cosas que luego estuvieron machacando con la confesionalidad católica excluyente del
sí,
Estado,
es
pero pensemos que fue aceptado por todo el mundo. Claro, quizás no se tenía muy claro qué era eso, ¿no? Y luego de lo que has dicho, ojo, porque esta fórmula diáfana de soberanía nacional ya no se vuelve a proclamar seriamente más que hasta ante el proyecto constitucional del 56 o la constitución del 69. ¿Por qué? Porque en el 37 sí es verdad que se vuelve a hablar de soberanía nacional en el propio preámbulo, pero falseada. ¿Falseada por qué? Porque en Cádiz hay, que el Cádiz además contiene un auténtico código electoral dentro de la constitución, por eso tiene 384 artículos, en Cádiz se establece el sufragio universal masculino, mientras que en el 37 el sufragio es tan censitario que no vota ni el 3% de la población. Con lo cual, ¿para qué me vale a mí proclamar la soberanía nacional si no la ejerce el pueblo? Eso es una falsedad.
Entonces, ¿qué vamos a decir de las constituciones del 45 y del 76?
El 45 acaba con la soberanía nacional. Luego aparece esa figura rara, que es la soberanía compartida. El rey en las Cortes, que ojo, no es el rey y la nación, sino el rey en las Cortes. Porque eso además tiene un planteamiento malvado, que es hablar de la denominada Constitución histórica, que por encima de la Constitución hay dos instituciones permanentes históricas que han estado siempre presentes, que son el rey y las Cortes. Claro, eso es así. Pero ¿qué pasa? Las Cortes no es el pueblo, porque además en estos textos constitucionales, en el 37 y en el 45, las Cortes son la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, elegido que solamente vota el 2 o 3%. Son muy poquitos los que se pueden elegir. Tienen que tener unas rentas determinadas. Y encima el Senado es designado a dedo. Con lo cual, me
¿dónde
da igual
está
que
la soberanía
que
popular, ¿no?
Claro,
o sea, ¿dónde está la...?
Sitio.
Efectivamente. Bien, el tiempo, como digo, me da mucha pena que esté tan limitado. Pero vamos a pasar un poquito por encima en esa división de poderes en la Constitución del 12, en ese poder legislativo que está en las Cortes, en ese poder ejecutivo que está en la persona inviolable del rey, que responden sus ministros por él, y en ese poder judicial. Vamos a ver ¿dónde podemos profundizar mínimamente, aunque esto ya sería tema de un solo programa de radio?
Claro, todo, cualquier cosa es tema de un solo
exactamente
programa de radio. Exactamente.
Y además se nos quedan cosas en el tintero, pero bueno, vamos a por ello.
Lo que proclama de forma diáfana es el concepto de monarquía constitucional. Es decir, el rey deja, hasta ese momento el rey en la monarquía absoluta había sido el poder constituyente, el que hacía la ley. Luego podía cambiarla, se podía ajustar, estaba sus obligaciones con respecto a la ley, pero él podía cambiarla siempre que quería. En Cádiz, igual que pasó en la francesa del 91, en Cádiz el rey deja de ser poder constituyente y se convierte en un poder constituido. Es el poder ejecutivo. En este poder ejecutivo está asistido por la secretaría, es decir, por lo que luego llamaremos los ministros, no hay gobierno, porque ese concepto de gobierno es mucho más tardío, está ahí. Y existe una división de poderes muy clara. Luego está el poder legislativo, que, ojo, sesiona cuando no está el rey. Es decir, no puede sesionar delante del rey, sino que eso, hay una auténtica división. No se llama poder judicial. Se va a llamar durante algún tiempo la justicia o administración de justicia. Pero realmente es una auténtica justicia independiente la que se establece en Cádiz. Es decir, yo sí creo, y aquí se nota más que la influencia francesa, la influencia norteamericana de una bastante rígida división de poderes.
Y luego con una elaboración española bastante importante, ¿no?
Luego también tiene influencia, que no se reconoce eso, influencia del Estatuto de Bayona.
Efectivamente.
Y como vamos de buenos y malos, no, pero tiene mucha influencia el Estatuto de Bayona.
Tiene,
porque el Estatuto de Bayona plantea los esquemas del Estado de Derecho y plantea la codificación. Y entonces esas cosas van a integrarse.
Van a integrarse también y van a salir. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la Constitución de Cádiz? Y sobre todo voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué ese mito de la Constitución de Cádiz, bien, que desde luego este año se nos está presentando continuamente?
Bueno, sobre Cádiz fue una realidad muy importante. Esto está claro, es la primera vez. Pensemos en la situación, en la de León I, luego en Cádiz, cercado por las tropas francesas, defendido por la Armada Británica detrás, rodeados con el territorio español totalmente ocupado y aquellos constituyentes redactando un texto constitucional. Esto parece esperpéntico, pero fue un hecho que lo hicieron. Y es una labor importante. Y es la primera vez que el pueblo español puede hacer sus propias leyes, se manifiesta, crea una constitución, proclama la soberanía nacional, proclama la libertad de imprenta, proclama una serie de derechos y libertades, proclama la división de poderes. Es decir, es un acto grandioso. Esto es importante. Y también es un mito, porque Cádiz es fruto de un momento histórico. En aquella época se pensaba que la Constitución era el no más, que a partir de ahí ya todo iba a ser, los hombres iban a ser buenos, no sé qué tal. Pero claro,
y que nos íbamos a llevar bien los españoles, quizás,
claro,
¿no?
Bueno, también se dice. Pero claro, es que pensemos una cosa, que es que además hay un problema. La Constitución de Cádiz tiene algunas diferencias con la francesa norteamericana. Y es que allí la Constitución es consecuencia de que hay una burguesía que quiere romper la sociedad estamental del antiguo régimen y ya tiene la fuerza económica y necesita la fuerza política. Y en España llegan las ideas, pero falta esa estructura social detrás. Ese ha sido el talón de Aquiles de la Constitución de Cádiz. Ha sido un mito durante muchos años, y volvamos a Cádiz en el 36, y en 1836, después de la muerte de Fernando VII, un estatuto real, en un motín de la Granja, se vuelve otra vez a la Constitución de Cádiz. Pero ya la Constitución de Cádiz había que cambiarla. Y ahí nació el 37. Que esta es otra historia. Muchas veces se dice que tenemos muchas constituciones. En realidad no, tenemos una misma línea constitucional. Lo que pasa es que aquí, a cada profunda reforma, la llamamos otra constitución. Los norteamericanos tienen un montón de reformas, de enmiendas que llaman ellos, y siguen diciendo la constitución de 1787. Esto es otra historia. Pero pues eso yo creo que es el tema fundamental. Pues el mito viene de...
Y el contexto histórico en que se dio y sí. La...
Hombre, no. Pero vamos, podemos... la cuestión de Cádiz hay que analizarla. Tampoco es lo más del mundo.
Entonces, toda esta exposición nos lleva a preguntarnos si el constitucionalismo español constituye o no un proceso. Es decir, ¿responde a una línea de evolución histórica o con esos vaivenes, con avances y retrocesos, no van a permitir la consolidación ni el arraigo de unos valores permanentes? Y una segunda pregunta, cada constitución, en mi opinión, lejos de suponer un progreso sobre la que le precede, implica una anulación de sus principios y establece los opuestos. Lo que has dicho de estas constituciones, el que hay una sola constitución, el que son diferentes, en que los vaivenes perjudican, no podemos hablar de una línea de evolución histórica.
Antes dije que sí hay una línea constitucional, es decir, interrumpida de cuando en cuando, interrumpida profundamente. Es decir, yo, por ejemplo, creo que del 12 al 37, el 37 es una puesta a punto de la Constitución del 12, más conservadora, emerge la burguesía no revolucionaria, la burguesía más conservadora, pero más o menos todavía se sigue esa línea, adecuando la Constitución a la realidad social y económica del país. La del 45, no, el 45 ya, por supuesto, es un paso atrás. Pero es que además pensemos cómo estaba la historia de España en aquel momento. Pensemos en las guerras carlistas. Pensemos que es que había muchos partidarios de la monarquía absoluta. Digan lo que digan, las guerras carlistas, don Carlos es altar y trono, ahora se le sacan más cosas, pero es eso. Es decir, es que nosotros hemos tenido muchos problemas sociales. La medida que se han ido incorporando procesos sociales nuevos, por ejemplo, la emergencia de las clases trabajadoras, los sindicatos, pues la sociedad ha ido transformándose. Pero esto no es solamente una cosa española, es una cosa mundial. Tampoco somos tan diferentes a nuestro país del norte, a Francia, ¿eh?
Bueno, bien, el tiempo se nos termina y simplemente decir que si ante los invasores aparece en el pueblo español la necesidad de llevar a cabo una labor renovadora que se va a simbolizar en ese concepto clave de constitución, después del 12, después del constitucionalismo del 19, va a quedar, y bueno, y el 20 también, Cayetano, yo creo, claro, va a quedar un problema muy difícil de resolver, y es hacer de la Constitución una común vivencia de los españoles. En cierto modo, yo creo que eso lo hemos logrado, Cayetano, con la Constitución de 1978, en que parece que al menos hubo un consenso.
Bueno, también lo pensaban en 1812, también lo pensaban en 1931, en fin, esto es una constante en la historia. Claro que todo pueblo tiene que estar contento con su obra, y esta es nuestra última obra. Nada más.
Nada más, ¿verdad? Gracias, de verdad, vuelvo a decir que ha sido un placer y que nos ha enriquecido a todos. Profesor Núñez, espero el poder compartir otro momento como este.
Muchas gracias.